Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Durante estas semanas de marzo, pero justo un año atrás, medio mundo comenzaba a sufrir las consecuencias del COVID en su forma más virulenta. Los hospitales del mundo empezaban a saturarse y los sanitarios se enfrentaban a un tipo de infección totalmente desconocida. Cada día aumentaban los fallecidos, se impusieron los toques de queda, las cuarentenas y las mascarillas. Un año después, hacemos balance. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo se encuentran los sanitarios o cuál ha sido la respuesta de la población? Son preguntas que nos hemos hecho. España ha sido uno de los países más perjudicados y con más fallecidos de Europa. La técnica en cuidados auxiliares de enfermería, Maribel Lamas, ha hablado con nosotros. Es trabajadora del Hospital 12 de Octubre de Madrid y nos cuenta en primera persona cómo vivió esta pesadilla.
Con el confinamiento se logró reducir el contagio a cifras bajísimas. En los hospitales de Madrid quedaron totalmente libres de COVID y en el Hospital de 12 de Octubre pues volvió a la normalidad. La UVI polivalente, que es la que yo trabajo, pues ya fue la última que desaparecieron los pacientes COVID. Se eliminó ya lo que era la zona sucia, la zona limpia y empezamos a trabajar con pacientes normales. Se volvieron a abrir quirófanos, consultas, la cirugía mayor ambulatoria con relativa normalidad. Se empezaron a ver pues, playas llenas de gente, gente joven que hacía fiestas. En fin, que sí que es verdad que la mayoría de la población, pues porque se había impuesto la mascarilla obligatoria y sí que la mayoría de la población pues cumplía, pero había mucha gente pues que no, que se saltaba las normas, que se juntaba, que y la incidencia comenzó de casos acumulados, pues empezó a subir otra vez. En julio nos volvió a llegar pacientes a la UVI y bueno, pues fue un momento muy duro el volver a tener que volver a hacer la UVI para recibir pacientes COVID. Fue muy duro para todo el personal. Era volver a cuando no nos habíamos recuperado todavía apenas del primer horror y todo lo que sufrimos. El volver a tener que, porque pusimos rayas rojas en el suelo para delimitar la zona sucia de la zona limpia, el volver a tener que volver a hacer todo eso, volver a pedir EPIs, a volver a lo que habíamos pasado, pues fue muy duro. Ya estábamos agotados y no esperábamos que tan pronto volviera la segunda ola, aunque sabíamos que no había acabado, pero no esperábamos que fuese tan pronto. No se testaba lo suficiente, se pidió que hubiese muchos rastreadores para que cada caso se rastreara y supiera de dónde se venía el contagio y poderlo frenar, y no se rastreaba, apenas había rastreadores, se privatizaban los rastreadores y bueno, fue la curva de incidencia. Siguió aumentando.
A finales de junio había 15 enfermos ingresados por COVID en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. A mediados de agosto eran ya 300. Maribel relata que la subida no fue tan brusca como ocurrió en la primera ola, pero era más progresivo y se decía que el virus no era tan virulento, pero empezaron a llegar pacientes más jóvenes a los hospitales.
Yo pienso que es porque como en la primera ola se golpeó aquí tanto y sobre todo en Madrid a las personas mayores, hubo tantos muertos en residencias, pues yo creo que se les ha protegido mucho, claro, las residencias están cerradas a cal y canto, ¿no? A los abuelos no se les permite ni visitas, ni pueden salir de las residencias. Yo a mis padres, por ejemplo, no están en residencias, pero les tenemos en una casa, en un pueblo de Ávila, que no se pueden mover para nada, les subimos las compras y yo creo pues que todo el mundo igual. Se les ha protegido mucho y entonces, pues claro, los contagios han sido en personas más jóvenes. Así seguimos con la incidencia de contagios oscilando, se tomaban medidas en todas las comunidades autónomas según fue subiendo, se estableció toque de queda también en algunas comunidades, porque en Madrid sí que fue la comunidad que más golpeó en la primera ola y ahora pues se ha repartido más por toda España. Se llegó a estar un poco mejor, pero no, en la Comunidad de Madrid las autoridades han optado por salvar más la economía que lo que es la salud.
La enfermera destaca especialmente el miedo que la población desarrolló a partir de las cifras de ingresos e infectados en los hospitales, pero aunque la mayoría cumplía respetando la distancia social, muchas cosas han fallado, entre ellas las aglomeraciones en el transporte público, en los bares o restaurantes.
Y es que en Madrid, vosotros tenéis otra cultura, pero aquí en Madrid pues hay mucha cultura de salir a cenar, de salir a tomar cerveza. Con todo esto se llegó a la campaña que se llamó de Navidad en diciembre. Y bueno, pues lo que se optó las autoridades pues fue pues por salvar, digamos, la Navidad. Yo es algo pues que tengo clavado en el corazón porque ha hecho que la incidencia acumulada aumente muchísimo y que nos veamos sin llegar de bajar la segunda ola y sin haber en una tercera ola que nos ha venido, que han aumentado los casos enormemente y lo estamos pagando muy caro. Yo, por supuesto, mis padres, con todo, nosotros somos tres hermanos, con todo el dolor de nuestro corazón, pero mis padres han cenado solos el día de Nochebuena y toda la gente con un poco de, yo creo que todos los sanitarios y mucha gente lo ha hecho así, pero otros muchos pues se reunieron, se juntaron con amigos, con familiares y ha habido un aumento muy grande de la incidencia acumulada.
El 11 de enero había 89 pacientes COVID ingresados en el hospital 12 de octubre. 7 días después, ya casi se triplicaba la cifra. De septiembre a febrero, el número de casos positivos aumentaron en 26.000. La Sociedad de Medicina Intensiva de Madrid, desbordada, pidió medidas urgentes ante lo que parecía que estaba por venir, y así fue. En marzo se contabilizaron 70.000 fallecidos por coronavirus en toda España.
Todavía seguimos escuchando 400 fallecidos, 300 fallecidos. Estos días de enero, febrero, de finales de enero, febrero, hemos llegado a 600, 700 fallecidos por día. No te puedes acostumbrar a esas cifras. Y que la gente mayor lo haya pagado tan duro con esta pandemia, pues es muy duro. Perdona. Los sanitarios también. Empezamos a ponerle, vamos, yo con tal de que acabara esto estaba dispuesta a correr el riesgo que fuese. Y bueno, pues como los resultados están siendo muy óptimos, se está viendo que van muy bien, que frenan el contagio, incluso son esterilizantes que hacen que crees anticuerpos, se están viendo que están dando unos resultados muy buenos y la gente pues ya se está concienciando más y está mucho más animada, yo creo en general, y siempre habrá alguno que no quiera ponerse la vacuna o alguna antivacuna, pero lo que se respira y lo que es todo el mundo está deseando de ponérsela y de que nos llegue a todos.
Maribel destaca que la llegada de las vacunas está trayendo esperanza, aunque lamenta la picaresca y que el plan de vacunación no ha sido el deseado.
Los que teníamos prioridad primero eran los de las unidades de críticos y los de urgencias, el personal de críticos y el de urgencias, y sí que se priorizó esto, pero luego se ha vacunado todo el mundo. Somos solo en el hospital 12 de octubre, somos más de 6.000 trabajadores, y que se haya vacunado a administrativos, a gerentes, a personas que están en despacho que no tienen ningún contacto con pacientes, a mí no me parece bien. Sí que es verdad que también están llegando las vacunas pues mucho más despacio. Ha habido muchos problemas de logística y de fabricación, parece ser, de las multinacionales, de las farmacéuticas, y entonces están llegando las vacunas pues muy lentamente, pero aún así no se ha hecho un buen plan de vacunación.
La sensación de soledad entre el personal sanitario es cada vez mayor y han pasado de ser recibidos como héroes a villanos.
Tenemos la sensación de haber pasado de ser héroes a ser villanos. Cuando recuerdas esos aplausos que te daban cuando la gente estaba confinada, pues ahora pues parece que son como una, no sé, como una bofetada, porque ya nadie nos tiene en cuenta, ya no queríamos ser héroes, pero sí que se reconociera el trabajo y el enorme sufrimiento que hay. Y bueno, y yo creo que la inmensa mayoría, pues, de la población ha respondido bien, pero hay un gran sector que no, y una gran parte que no. Y bueno, y los sanitarios, pues ahí seguimos luchando y muy cansados, porque te pones el EPI, es pues entrar a estar con el paciente, ya lo tenemos muy dominado, ya les pronamos y despronamos enseguida, todas las técnicas que haya que hacerles, pues ya más habituados, pero sigue siendo muy duro. Y bueno, pues muy descontentos en general con la respuesta, pues, política, por eso, porque se podían hacer más cosas, y sobre todo que deberían de haber estado todos a una y no luchar y pelearse entre ellos, que esto no es un tema político.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.